Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este Por Israel en Voz, un programa que grabamos el día después de esa liberación de rehenes israelíes, esas tres jóvenes de las que les hemos venido hablando en las últimas horas y a las que del que hace en algún modo referencia este artículo, aunque se refiere más bien a todo ese acuerdo, ¿no? Vamos a entrecomillar por lo que dice el titular. Es Dori Lustrón que nos cuenta este artículo de Alan Dershowitz. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, aparte de este artículo que lo publiqué hoy, les cuento que Hamás ya anda diciendo que va a seguir con la lucha y que hasta terminar con Israel y o con los sionistas, todo el lenguaje de ellos. Así que bueno, tenemos Hamás. No los van a. No, yo creo que no los van a dejar. No los van a dejar en el gobierno y que se va a hacer cargo Hamás, Estados Unidos y Emiratos y toda esa gente. Pero bueno, no creo que Hamás quede en el gobierno porque no los van a dejar. No los van a dejar. Según mi criterio, no sé, por ahí me equivoco. El artículo se llama "No fue un acuerdo, fue un crimen". Y les cuento que el autor es Alan Dershowitz, profesor universitario en Estados Unidos, enfrenta el BDS, enfrenta a los universitarios anti-israelíes, es sionista pro-israelí, es una eminencia dentro de lo que es la jurisprudencia norteamericana. Así que bueno, por ahí han leído artículos de él por Israel y en muchas páginas. La decisión del gobierno israelí de hacer concesiones significativas a los secuestradores de Hamás nunca debería calificarse de trato, fue una extorsión. El secuestro fue un delito y la exigencia extorsiva fue un delito adicional. Eso es lo que el encabezamiento, ¿no? La decisión del gobierno israelí de hacer concesiones significativas a los secuestradores de Hamás no debe llamarse bajo ninguna circunstancia acuerdo. Estoy volviendo a leer dentro del artículo el párrafo, ¿no? Sí. Fue una extorsión. Si alguien secuestrara a su hija y usted accediera a pagar un rescate, ¿diría que llegó a un acuerdo? Por supuesto que no. Los secuestros fueron un crimen y las demandas extorsivas fueron un delito adicional. Así que la descripción correcta de lo que ocurrió es que Israel, presionado por Estados Unidos, capituló ante las exigencias ilegales y extorsivas de Hamás como única forma de salvar vidas de bebés, madres y otros rehenes inocentes, en su mayoría civiles. Les recuerdo que todavía no se sabe si están vivos la familia Vivas, que son los bebés pelirrojos. No se sabe si están vivos o muertos. No fue el resultado de una negociación entre iguales. Si un ladrón armado le pone una pistola en la cabeza y le dice "tu dinero, tu vida", su decisión de darle su efectivo no podría describirse como un pacto. Tampoco debería considerarse un trato de extorsión ante lo que cedió Israel. Dejemos de usar esos términos. Cuando un grupo terrorista negocia con una democracia, siempre tiene las de ganar. Los terroristas no están limitados por la moral, la ley o la verdad. Pueden asesinar a voluntad, violar a voluntad, torturar a voluntad y amenazar con crímenes aún peores. Las democracias, en cambio, deben cumplir las normas del derecho y escuchar las súplicas de las familias de las víctimas. Les recuerdo que Hamás sigue diciendo que va a terminar con Israel, ¿eh? Hoy lo dijo y lo sigue diciendo. Lo que pasa es que no creo que quede Hamás en Gaza porque no lo van a permitir. Me parece a mí, no sé. Esto está tan enredado. El resultado alcanzado esta semana fue negativo para la seguridad de Israel, pero positivo para los rehenes que siguen vivos y sus familias. El corazón gobernó al cerebro, como suele ocurrir en las democracias morales que valoran el salvataje inmediato de personas conocidas por sobre la muerte de futuras e hipotéticas personas de identidad desconocida. Si todas las naciones democráticas se negaran a negociar con quienes buscan sembrar el terror, podrían desalentar el terrorismo, pero todos se someten a las exigencias de los secuestradores, por lo que los personajes más funestos han convertido la toma de rehenes y el terrorismo en tácticas predilectas y el resto nos hemos convertido en cómplices. Especialmente cómplices con sangre en las manos son los partidarios de Hamás en los campus universitarios, que claman por la intifada y la revolución. También son cómplices las organizaciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, que tratan al Estado judío y a los terroristas palestinos como iguales. Estos partidarios del terrorismo animaron a resistir a la organización yihadista bajo la creencia de que su apoyo presionaría a Jerusalén a hacer concesiones. Los estudiantes del terror universitarios que animan a Hamás a continuar con sus métodos asesinos deben rendir cuentas por su complicidad con el mal, aunque gocen de los mismos derechos garantizados en la primera enmienda, que sus ciudadanos judíos deben ser tratados con el mismo desprecio que los nazis, el KKK, o sea, sería el Ku Klux Klan, y los partidarios racistas de la violencia. La primera enmienda no les da derecho a ser contratados como por empleadores decentes. Eso, algún día vamos a hablar de eso, que dicen que no los van a emplear a todos los estudiantes universitarios que van a las manifestaciones pro-palestina. La enmienda otorga a los empleadores la potestad de negarse a colaborar con partidarios del nazismo, el terrorismo y otras causas malvadas. La ley estadounidense penaliza el dar apoyo material a grupos designados como terroristas, entre los que se incluyen Hamás y Hezbollah. La moral, a diferencia de la ley, debería rechazar cualquier tipo de apoyo material, político, económico o demostrativo a cualquier organización como Hamás. Sin embargo, desde el Partido Demócrata, tanto la ex candidata a la presidencia como su compañero de fórmula instaron a sus seguidores a escuchar a aquellos manifestantes. No dirían nunca nada semejante sobre protestas en favor del linchamiento de negros o la violación de mujeres. Pero Hamás lincha a judíos y viola a mujeres judías. No existe diferencia moral alguna. Acojamos con satisfacción la noticia de que 33 de los 98 rehenes podrían ser liberados, algunos de ellos con vida, sin olvidar que las exigencias de Hamás bien pueden poner en peligro la seguridad de Israel en el futuro, costando más vidas inocentes. Y echemos la culpa de todas las muertes en Gaza a quien corresponde, a Hamás y a los idiotas útiles, fanáticos, inservibles, que apoyan a los terroristas asesinos.
Bueno, pues un texto que apela a ese acuerdo, tildándolo de, como dice el título, de crimen, por esas denuncias que hace en él y que Dori Lustrón comparte con todos ustedes aquí en este programa. Dori,
yo lo que quiero decir es que no tuvimos opción. Si queríamos salvar a los rehenes o a los secuestrados, porque son secuestrados, no son rehenes, la única manera era firmar este pacto o lo que sea. Y no es un acuerdo, como dice Dershowitz, pero la cuestión es que si no lo hacíamos, los iban a matar. Entonces, nosotros protegemos la vida, ellos aman la muerte. Entonces, bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué pasa. Y estamos, ayer se largaron como 70 terroristas con sangre en las manos. Por un lado, tenemos la alegría de lo que pasó con las chicas. Por el otro lado, tenemos la bronca de tener que largar terroristas que han matado y asesinado gente en nuestro país.
Bueno, pues con esta despedida cerramos este Por Israel en Voz. Les invitamos a leer el artículo en ese enlace que les dejamos en el texto que acompaña a la entrada, y les esperamos la semana próxima. Gracias, Dori, te esperamos también a ti, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.